siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de La Luna Salía a Tiempo Radio correspondiente al 20 de marzo de 2015. Te recuerdo que nuestro programa se redifunde en las siguientes comunidades autónomas. En la Comunidad Valenciana, en Radio Clara, los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio, los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. En Castilla y León, en Radio Iris 7, los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna para hablar sobre las sillas del hambre. El poeta Paco Gil ha entrevistado a Miguel Mas y Antoni Naharros, integrantes de Sillas del Hambre. En Pregunta a Pie de Calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre el rechazo de la oposición a impartir la asignatura de religión en las aulas públicas, defendiendo a algunos grupos que se convierta en una materia más genérica. En 33 Ventanas al Mundo, el antiguo emigrante gallego Antonio Pan nos hablará sobre su estancia en Venezuela. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carrevolta, hablaremos sobre la agricultura ecológica. Adelín Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Pep Rosselló, miembro de Llavor de Axí. Con Dos Patas, el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, lo vamos a dedicar a hablar sobre el sacrificio cero en el ámbito animalista. En Tres del Arroyo mantendremos un coloquio para hablar sobre la idiosincrasia del pueblo español, ayer y hoy. Participarán Ofelia Vila, historiadora, Marta Cecilia Ardila, pedagoga. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil recitará el poema Ovillejos, del que es autor Miguel de Cervantes Saavedra. La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. ¡Comenzamos!
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Comenzamos, como es habitual, la edición del programa con la sección Claro de Luna, en la que hoy tenemos al poeta Paco Gil cubriendo un acto que por sí solo es una buena noticia. Escuchemos.
Nos encontramos en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para conocer la iniciativa de Sillas contra el Hambre, por lo cual nos acompaña Miguel Mas. Buenos días, Miguel.
Hola, buenos días.
También el compañero Antoni Fernández Narro, conocido como Tonín. Hola, buenos días.
Buenos días, buen día a toda la audiencia.
En primer lugar, quería preguntaros, ¿qué es Sillas contra el Hambre?
Es una reivindicación. Nos quejamos por la falta de trabajo, por la falta de una renta básica y por las dificultades que atraviesan los parados. Es el transporte gratuito para los parados. No podemos esperar a que el gobierno apruebe leyes, decida, cambie de gobierno. Es que la gente se está muriendo de hambre. Tiene hambre, no tiene trabajo, lo echan de sus casas. Entonces queremos una solución. Es una reivindicación para pedir esas cosas.
Es un espacio, como estaba diciendo Miquel Ciudadano, donde la gente salimos a hacer visible todas estas problemáticas que hay, y creemos que se necesitan de medidas de urgencia para temas que no pueden esperar, como estaba diciendo muy bien Miquel, a unas elecciones.
¿Cómo surgió esta idea?
Esta idea surge en León. A título individual hay un hombre que sale con una silla para reclamar sus derechos y libertades, y luego también en Elche hay otra mujer que se llamaba Bienvenida, que también surge con una silla. Entonces, a partir de ahí, hay gente que se plantea lo de las sillas como una acción para hacernos visibles. Lo que es aquí en Valencia surge en lo que es el movimiento este 15M, 22M, las marchas en este espacio ciudadano donde confluyen todos. Ahí surge la idea de retomar lo de los lunes, porque hace un tiempo había unos compañeros, yo también estaba ahí, que hacían una acción que era los lunes al sol. Y era un poco en esa línea de rescatar ese espacio de los lunes, pero con otros elementos.
¿Participáis a título individual o representáis a alguna organización?
Aquí cada uno viene como él mismo. Nos representamos a nosotros mismos. También, de una manera más general, representamos a toda la gente que está en nuestra situación, que nos gustaría que vinieran para ser más.
Estamos a lo mejor activos en otros colectivos o movimientos, pero en este venimos a título individual.
¿Hace mucho tiempo que habéis puesto en práctica esta idea?
Alrededor de 3 meses.
¿Esta iniciativa es local o nacional?
Se hace en muchos sitios. Nosotros la hacemos aquí, en cada capital de provincia, pues hay gente que la hace. Sabemos también que se lleva algo parecido. Hay unos chicos que llevan 2 años haciendo esto en Quart de Poblet y en otras provincias.
Esto se va a extender también a pueblos como Catarroja, ya se lo han planteado. En Castellón también se lo han planteado. Sabemos que a nivel estatal, en Gijón, creo que hay otras ciudades más.
Una vez estáis aquí, ¿en qué consiste el acto?
El acto, como estáis pudiendo ver ahora en este momento, pues se ponen unas sillas, nos sentamos con derechos y libertades y las hacemos visibles. Y también aprovechamos, pues por ejemplo, para recoger firmas para lo que es el transporte público gratuito para la gente o desempleada más precaria, o para la renta básica, esa tan querida que llevamos trabajando hace mucho tiempo.
¿Cuál es el perfil de los asistentes?
Parados, cabreados.
Hay desempleados, hay gente precaria, hay gente mayor, toda clase de ciudadanos. Pero claro, el porcentaje más grande es la gente que más jodida está, que tristemente es la mayoría.
¿Tenéis apoyo de algún tipo de organización?
Ahora mismo están apoyándonos varios colectivos que han venido aquí. Esto es algo especial porque esta semana tenemos una semana muy movida, tenemos una semana de lucha. Entonces ha venido pues los Yayoflautas, ahí ves varias camisetas, varias agrupaciones, está representado algún sindicato de estos minoritarios. También están los parados de Camp de Morvedre, Hay bastante gente.
La Asamblea de Desempleados, también hay algunas organizaciones políticas, pero a título individual. Esto sí que quiero que se quede claro y que lo escuche la audiencia. La gente que estamos aquí, lo que pretendemos es que esto sea un espacio ciudadano, no que sea un espacio de siglas, de partidos y sindicatos. Que quede bien claro, por favor, porque yo soy de las personas que si se convierte en algo, en una plataforma de partidos, de siglas, yo recojo mi silla y me voy a mi casa.
¿Cuál consideráis que es la respuesta de la ciudadanía, aparte del evento que se está protagonizando aquí en este momento?
Yo no veo que se junte mucha gente. Sí que ha habido gente que nos ha traído comida algún día, muy amable y todo esto, pero no he visto una respuesta masiva. Supongo que es cuestión de tiempo. También he de decir que cuando empezamos éramos 4 o 8, éramos muy pocos, y ahora somos muchos más.
Se está haciendo visible. Aquí tener en cuenta que pasa muchísimo tráfico, muchísima gente. O sea, la visibilidad se está dando. El que la ciudadanía se acerque, eso es más complejo después de la desilusión que hay también, y el desgaste. Y luego también hay que entender que la gente que tenemos pocos recursos, el que esté uno parado no quiere decir que esté sin hacer nada. Todo lo contrario, está haciendo malabares, unos para llegar al final de mes, otros para llegar a mitad de mes y otros para llegar a mitad de semana, inclusive otros para llegar al final del día. Y entonces es complejo la asistencia de las personas, pero como dice Miguel, esto va creciendo. Está creciendo, es un hecho evidente.
¿Cuánto tiempo lleváis en paro?
No lo recuerdo, pero yo creo que el último trabajo lo tuve en 2008, 2007, así, junio, julio. Fue una sustitución que hice 2 meses y antes ya llevaba mucho tiempo en paro. Si no contamos esos 2 meses, quizá 8 años.
Yo sin contratos creo que unos 4 años, o sea, trabajando sumergidamente y buscándome la vida todo lo que puedo, pero así oficial, institucional y así, unos 4 años creo que fue el último trabajo, y además el último trabajo era un ERE, estuve en una empresa de estas de servicios de limpieza.
¿Cuál era vuestro trabajo, oficio o especialidad?
Yo he hecho de todo, yo era informático y era autónomo, pero me cansé de trabajar porque tuve una mala inversión, me salí por los pelos. Y dije, a mí que me paguen todos los meses. Me puse a trabajar, he hecho de camionero, he hecho de albañil, he hecho de labrador, he hecho de conductor. Vamos, lo que ha salido.
Yo también, como está diciendo Miquel, trabajo de todo y además de corta duración, cuando había más trabajo. Y luego el último trabajo que estuve haciendo era de jardinería. El trabajo que a mí me gusta y el que he estado estudiando es el de terapeuta de medicinas alternativas. A mí todos los trabajos me parecen buenos y honestos. Lo que cuestiono es cómo nos están explotando, cómo nos pagan.
¿Recibís algún tipo de ayuda, subvención o prestación actualmente?
A mí me da comida un banco de alimentos local en mi pueblo, una vez al mes, y luego un día entre medio nos dan un poco de comida fresca, verduras, y con eso voy tirando. Yo no tengo ni electricidad en casa desde hace casi 7 años.
Yo ahora en este momento estoy solicitando otra vez la ayuda esta del RAI, una prestación de inserción activa o algo así, y estoy sobreviviendo gracias a la ayuda familiar. O sea, estoy en casa de mi madre y gracias a que estoy en casa de mi madre pues tengo un techo y un plato de comida. Pero si no fuera por eso pues estaría en la puta calle, o tomaría otras medidas, que ya lo he hecho en otro momento, pues de meterme en una casa, o ya sabéis otras medidas que hay.
¿Cómo se está afectando el paro psicológicamente, familiarmente y monetariamente?
Psicológicamente yo ya lo he superado. Al principio pillas depresiones, ansiedad, uno se hace la idea y lo asume. Familiarmente, estás más cerca de la familia porque es lo único que te va a ayudar. Y económicamente no puedes tener nada. Yo casi toda la ropa que llevo es regalada. Hasta los zapatos me vienen grandes y todo. Entonces yo para venir tengo que venir en bicicleta. Yo no puedo pagarme un tren, ir y volver todos los días. Es que el tren es carísimo. Ir a Liria son 2,90 €. Con ida y vuelta sale 5 €. Vamos, es un robo. Me está afectando en que no me deja llevar una vida como la que llevaba, normal y corriente. O sea, esto es un ejercicio de supervivencia. Como ha dicho antes Tonín, miramos por llegar a fin de día, fin de semana.
Es horrible, realmente es horrible. No hay que olvidar, y aprovecho de tener un micro aquí y doy las gracias a Radio Clara, de que mucha gente se está suicidando. Esos son unos datos que intentan esconder o camuflar, censurar, la palabra que le queráis llamar. La gente que venimos de una cultura igual más alternativa, más libertaria, como que estamos más vacateados en estas cosas y tenemos más opciones a la hora de la sobrevivencia. Pienso en esta gente que no tiene esta educación y están en un infierno. Ya os digo que hay gente que salta por el balcón, o medidas tan horribles de quitarse la vida.
Si hay algún interesado o interesada que quiera ponerse en contacto con vosotros, ¿tenéis algún correo electrónico al que pueda dirigirse?
Debe haberlo, pero yo no lo sé, porque para entrar en Facebook hace falta uno. Nosotros, a través de Facebook, podéis encontrarnos en Las Sillas del Hambre. Nos podéis mandar un mensaje a la página.
Además, luego hay otras páginas a nivel ya de, como os habíamos dicho, en Gijón, en otros lugares, que no sé si es también con esa frase, con las sillas contra el hambre. Y animaros a los lunes, si venís aquí, es la mejor forma de contactar. La hora es a las 11, antigua plaza de ayuntamiento, plaza de 15M, enfrente del ayuntamiento, de los lunes de 11 a 1.
Finalmente, respecto a las personas que están en vuestra situación, ¿qué mensaje le podríais dar?
La lucha es el único camino. Entonces, hay dos cosas que están muy claras. Ellos roban porque nosotros pagamos. El dinero público, que parece ser que no es de nadie, es de todos. Y se están apropiando de ellos con mogollón de artimañas. Insumisión fiscal. Esa es una buena medida que tendríamos que hacer todos. Y la otra es dejar muy claro que ellos mandan porque nosotros obedecemos. Y no hay más.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Miquel, y añadir a eso, a que tenemos que defender nuestros derechos y libertades, no solo por nosotros mismos, sino por las generaciones que vienen. Es animar a la lucha, a la solidaridad, al compañerismo. Es muy necesario en estos tiempos convulsos, en esta estafa y en este desequilibrio económico, resaltar esas tres palabras que tienen unos contenidos y las podemos llenar de contenidos entre todas y entre todos. Pan, trabajo, techo y dignidad. Esto es lo que se está en este momento gritando en la plaza del 15M de Valencia.
Enfrente de Rita's Club, que está todo el mundo reunido, ¿no has visto? Está Rita. A ver si da un ataque y revienta ya.
Pues muchas gracias por vuestras declaraciones, Miguel Mas y Antoni Naharros, y por vuestra solidaridad con la gente que está en una situación tan difícil.
Gracias a vosotros.
Agradeceros a vosotros por estar aquí, a Radio Clara, ya que sigáis ahí, que en esta entrevista no hemos podido transparentar todo esto, lo que es de lo de las sillas, pero sí que tenéis bastante información para haceros una ligera idea de lo que es.
Si quieren enterarse, que vengan los lunes de 11 a 1 aquí, a la plaza del ayuntamiento.
El nuevo currículo de religión católica ha sido aprobado recientemente por el gobierno. Los partidos de la oposición rechazan esos contenidos y defienden que la materia no se imparta en los centros públicos o se convierta en una asignatura más genérica, como historia de las religiones. En Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre esta cuestión. Escuchemos.
Yo particularmente soy católica y creyente de la religión, y supongo que es una base súper importante para el futuro de la juventud en los derechos, el respeto y el cómo comportarse, que eso lo estamos olvidando bastante.
Yo, por ejemplo, he ido a un colegio religioso, un concertado, y yo he dado religión muchos años y está muy mal planteada tal como está ahora mismo. Historia de la religión me parecería una opción que sí que aportaría cultura y sí que estaríamos creando ciudadanos cultos y que saben. Porque religión tal como está planteada es como estudiar cuentos infantiles, no tienen ninguna base.
Fui a un colegio religioso y opino que una historia de la religión también estaría bien, sobre todo a nivel cultural. Pero las nuevas medidas que han aprobado el gobierno, como examinar sobre el catecismo o examinar sobre el creacionismo eludiendo todas las demás teorías, me parece una vuelta atrás.
Entre historia de las religiones y religiones, en todo está lo mismo. O sea que yo me inclino por la religión. porque dentro de la religión está la historia, porque si no recibimos la historia con tantas controversias que hay, no nos vamos a entender.
Que la gente conozca la religión y demás, pues está de bien, sea de una manera o sea de otra.
A mí me parece que debería ser más competencia de los padres elegir lo que quieren estudiar sus hijos. Realmente los padres pueden influenciar mucho a sus hijos, pero yo considero que de alguna forma también tienen que expresar sus inquietudes y transmitírselo. Cuando sus hijos tengan edad, ya puedan elegir ellos lo que quieren estudiar. Pero cuando son relativamente pequeños pienso eso.
La religión, como está la religión, no te tienen que imposar en la doctrina católica a las escuelas ni a los institutos. Pero lo que no puede ser es el método que vol instaurar el Partido Popular, porque lo único que fa es llevar oportunidad a la gente que no vol continuar estudiando la educación católica.
No se debería impartir religión mínimo hasta los 18 años, que la gente ya está bien formada, puede elegir si cree en un dios imaginario o si cree en la ciencia, eso para empezar. Y luego juzgar a la gente por ser cristiano o no, siendo que es un país apostatal y que no tenemos por qué ser cristianos, es injusto con todos. O sea, yo si soy musulmán, si soy judío, si soy de otra religión, me voy a encontrar discriminado en una clase que solo se habla del cristianismo. Si se hablara de todas las religiones por igual, incluso dejando un poco aparte el cristianismo, ya que lo tenemos mascado de sobra en este país y puedes ir a las iglesias que quieras, no pasa lo mismo con las otras religiones, que no tenemos acceso a lo mejor a un centro donde ir a preguntar, que se enseñen esas. Pero si tienes iglesias cada dos por tres, hay por todos los lados, es bien fácil ir y preguntarle, oye, ¿qué es el cristianismo? Si de verdad te interesa, no tienes por qué obligar a los niños a aprenderlo. Sería más útil enseñarles civismo, enseñarles ética, enseñarles filosofía o cualquier otra cosa.
Mientras se desmantela la filosofía en el sistema educativo, se impone el dogmatismo de la religión católica, que no sirve para crear ciudadanos y sirve más para crear súbditos y obediencia.
Yo creo que hoy en día desde la política lo que se intenta es buscar las masas para ganar votos y sacar el máximo partido, pero aplicando este concepto lo que hacen es adoctrinar más a la gente y siempre ir a buscar más a la masa dominada.
Yo creo que vivimos en un estado laico y aconfesional y que obviamente debe haber una separación de poderes y que además la Iglesia no tiene por qué verse inmiscuida en los asuntos de Estado y sobre todo con lo que respecta a la educación, porque realmente lo que se está haciendo es meter el creacionismo en disputa con el evolucionismo. Uno es un hecho contrastado y científico y lo otro es simplemente una paranoia mental, obviamente. Hay esa diferencia.
La religión es en el ámbito privado y tiene que estar solamente en el ámbito privado. Y las religiones, parece increíble que a estas alturas se esté dando religión en las aulas cuando se podían dar cualquier otra asignatura muchísimo más útil, por supuesto. Y luego más acorde al siglo XXI donde estamos. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero no tiene que imponerlo a nadie. La administración no puede imponer la religión como algo educativo ni puede inmiscuirse en ella. España es un país aconfesional, como muchos otros países europeos, que siempre nos fijamos en Europa en lo que le interesa a los políticos. Es aconfesional. Con eso ya simplemente se rebate todo. El pensar que mis hijos están obligados a estudiar religión porque lo han impuesto a los políticos de turno me cabrea muchísimo. Porque no hay derecho.
Hombre, yo creo que sería muy importante que todos tuviéramos un conocimiento mayor de todas las religiones en el caso de tener que implantar una asignatura. Mi opinión verdadera sobre el tema de la religión es que no se debería dar ni la historia ni nada de ellas en las aulas. En el caso de que se tuviese que dar por obligación, si es una historia de todas las religiones, mejor. Es un tema personal, no es un tema que se pueda imponer. Yo, por ejemplo, de pequeña me vi un poco impuesta a la religión católica. Mi familia, somos ateos todos. Es un poco imponer y manipular algo que es muy personal, yo creo.
Yo creo que como estaba antes, estaba bien, que si quieres dar religión, das religión, y si no, das alternativa, porque no pueden obligar a nadie a dar religión o a no darla.
Se tiene que dar hecho religioso, pero no religión católica, hecho religioso de todas las religiones. Y más teniendo en cuenta que en Valencia, por no decir en España, hay muchas religiones y además eso da peso a que la gente sea católica, cosa que no me hace ni puñetera gracia. Se tendría que enseñar las diferentes religiones a los jóvenes y que ellos eligieran, pero que ya te bauticen de una religión cuando ni siquiera tienes uso de razón me parece una aberración tan grande que el hecho de que el gobierno de alguna forma apoye eso me parece fatal. No me parece bien que la Iglesia católica, como podría ser otra, pero en este caso estamos hablando de la católica, haya hecho los mecanismos necesarios que seguramente serán ilegales para que no te puedas borrar, aunque esa no es la palabra técnica, de ser católico. Yo y otras personas hemos intentado, incluso con cartas de renuncia, renunciar a esa religión por escrito para que no constemos como católicos en España, pero el último paso, que creo que es el del bautismo, no me acuerdo cuál, de todos los pasos que tienes que dar, la Iglesia Católica se lo tiene montado de forma que no puedas borrarte por ninguna manera. y entonces sigas constando como persona católica cuando no lo eres, eso beneficia a ellos cara al Estado. El objetivo, por supuesto, de hacer eso para la Iglesia es seguir recibiendo dinero del Estado, cosa que tampoco es lógica que una religión tenga que sufragarla al Estado, que se la sufragan ellos como el resto de religiones. Contribuciones voluntarias, ¿qué es eso de que el Estado le tenga que sufragar? No.
Se debería enseñar todo, que cada uno enseñara lo que quisiera y que abrieran todas las aulas y cada uno eligiera. Pero eso tanto con matemáticas como con filosofía, con historia, con todo. La religión católica inclusive, que haya libertad de ir o de no ir. Y si alguien enseña budismo, por ejemplo, que se enseñe de todo, pero que cada uno elija ir o no ir. Y sobre todo que no se adoctrine a los más pequeños para que sigan una creencia. Tampoco que sigan un sistema de enseñanza fijo como la escuela.
Yo soy católico y católico practicante. Y a mí me gustaría mucho lo que impuso la democracia cristiana en Alemania, que era o religión, pero sustituible por ética natural. En los colegios privados no católicos, en los colegios católicos claro que se pusiera la religión, pero en los colegios privados no católicos o en los institutos poner religión pero compatible con ética natural.
Que no se impartiese, que no fuese una obligación y en su lugar pues una historia de religiones como existe la historia de la filosofía o la historia del arte o la historia misma.
Creo que religión debería de ser optativa y dar todas las religiones, no solo la católica cristiana, sino hacer un variado para que cualquier persona pudiera elegir. Creo que es importante también que se pueda cursar en clase porque es un ámbito importante para muchas personas, en el ámbito espiritual, digo.
Está claro que todos debemos conocer lo que es la religión y en qué se basa. Conocerlo todo para poder tener una visión crítica de todo, para que puedas elegir cuál quieres o no, o si quieres practicar una religión, no creo que te la tengan que imponer. Conocer es importante.
Yo creo que sería importante primero dar una historia de la religión y una visión general de todas las religiones y ya después cualquier persona poder elegir la religión que quiera adoptar o que quiera estudiar para saberlo todo.
El que quiera que estudie religión y el que no, que te la impongan por narices. Estamos volviendo otra vez a los años 50.
La religión debería ser optativa para quien decide hacerla o quien no. En realidad esto es un estado laico. Y yo no estoy muy a favor de la religión, pero porque soy atea, pero para la gente que sí quiera, eso debería ser optativo.
Cada quien es muy libre de elegir su religión y creo que los niños tenemos que educarlos de una manera en que ellos sepan que son libres, de que no tienen por qué estar creyendo en una cosa ni en otra. Lo de la educación aquí en este país me parece que está totalmente descontrolada, desestabilizada y muy malnutrida. Entonces, no me gusta la religión. Los niños tienen que saber que tienen que ser buenas personas, que tienen que amar a sus compañeros, ser buena gente. Cuando éramos pequeñitos, muchas veces en las aulas de clase nos metían un poco de miedo mezclado con lo de la religión y todo eso.
Estoy completamente de acuerdo con esa idea. No debe impartirse en las aulas la asignatura de religión. Somos un estado confesional. No tiene sentido que el gobierno haya sido tomado por un grupo de creyentes de una religión concreta y obliguen al resto de la población del país a comulgar, y nunca mejor dicho, con su idea de la religión. Yo he visto por internet, incluso en texto del catecismo que hay que estudiar, a lo mejor está modificado por los que lo han puesto en internet para convencer más de su pensamiento, pero la idea era que Dios era nuestro padre y que había que confiar en él y que sin Dios no había felicidad en el mundo y cosas de estas. Muy de catecismo cristiano y muy poco acorde con un estado confesional, desde luego.
En el espacio 33 ventanas al mundo tendremos la oportunidad de escuchar a un emigrante gallego de 85 años que decidió emigrar después de la guerra civil a Venezuela en busca de bienestar para él y su familia. La historia de las naciones es como la del ser humano, tan cambiante como la vida misma.
Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla, se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Barranquilla. Lo que come este caimán es digno de admiración, lo que come este caimán es digno de admiración. Come pan y come peque, come pan y come queso y bebe tragos de ron. Se va al Caimán, se va al Caimán. Antonio Pan García. Soy de La Coruña, Ayuntamiento de Oleiros. Me casé después que me licenciaron del ejército, pero ya debía tener mis 24 o 25 años. Y fui cuando me decidí ir a Venezuela.
Contrariamente a lo que sucede en España en los últimos años, la emigración de españoles y españolas en algunos periodos del siglo XX fue significativa, especialmente la gallega. Muchos motivos puede haber para que se produzca el fenómeno migratorio. Como señala el profesor José Antonio Vidal, la emigración gallega en el siglo XX tiene causas mayoritariamente económicas, pero también hay otras de índole psicosocial: la huida del servicio militar, la inducción, la emulación del indiano triunfador o el espíritu aventurero de la juventud. Para Antonio Pan, la decisión de emigrar a Venezuela se produjo por razones económicas.
La emigración siempre existió, no puedo dar la fecha, porque desde hacía años que la emigración iba. Cuando de Cuba, para cortar la caña, eran todos gallegos y iban por poco dinero y trabajaban de sol a sol. Como la moneda era un poco alta, pues estuvieron allá cortando caña, antes de la guerra. Después de la guerra fue cuando nos fuimos todos, la avalancha para Venezuela. Una vez terminada la guerra, pues claro, no había tanto trabajo. Cada uno se dedicaba a lo que podía. No pasaron hambre, ni mucho menos. El mar es muy grande. Y uno pues compraba una barquita, iba a pescar, y de ahí siempre sacaba algo. Todo muy duro, porque había noches que había que estar toda la noche pescando. Calamares, gambas, porque el mar de Galicia es muy rico. Viene el pulpo, viene los calamares. Para mí no valía. Entonces decidí emigrar como emigraban los demás.
Aunque Venezuela es un país de cultura española, donde la lengua que se habla es el castellano, lo cual facilita la comunicación para un español o española, los inicios de Antonio en este país latinoamericano no fueron fáciles porque dejaba en Galicia a su familia.
Cuando llegué, tienes que buscar dónde vas a dormir. Y claro, te ves un poco triste y me cachen, tío. Si sé esto, no ven. Allí se hablaba castellano, español, ¿cómo se habla aquí? Solamente cambiaba las cosas, que allí esa vaina no me gusta. Yo no sabía lo que era, esa cosa no me gusta. Nada más que eso. Pero como trabajaba con ellos, yo me fui adaptando. Fui en la construcción, yo llego allí y digo al dueño, mire, por favor, ahí hay un letrero que dice que no se necesita personal. Dice, ¿y usted qué sabe hacer? Bueno, yo soy ferrallista. Y me dijeron que sí, que para trabajar. Empiezo a trabajar y me puse a hacer fundaciones para meter los pilotos donde va a ir el edificio y todo eso. Pero ya en cuanto te acomodas, pasan los días, como dice Machín, y así pasan los días. Y yo desesperado, vas entrando en calor, tienes confianza con los compañeros, porque si tú trabajas, los que están a tu lado están contentos. Y yo después trabajaba por mi cuenta, tenía empleados, yo les pagaba lo que mandaba la ley. Había mucha gente de Galicia. Y todos me venían, ¿tienes trabajo? Sí, si no venías conmigo. Había muchos albañiles, electricistas, carpinteros, encofradores de todo. Tuve yo solo mucho tiempo. Y yo tengo llorado hasta incluso, porque yo cuando me acostaba estoy solo. Pero como sabía que mi gente en España lo estaba pasando bien, pues yo estaba tranquilo. Eu quería me casar, miña nai non teño roupa. E entón a madre, casa miña filla, casa, que unha perna tapa a outra. Para vir a xunta a min, para vir a xunta a min. Bailaba la cara, bailaba la cara, jalupín. Eu quería me casar, miña nai dime que cedo. Ela como está casada, non sabe as ganas que eu teño. Xa fun a marín, xa pasei o mar, xa comí naranxas do teu naranxar.
El pueblo gallego está diseminado por numerosos países del planeta y una constante en ellos ha sido organizarse en centros gallegos, no solo para ayudar al inmigrante gallego que lo necesitaba, sino para reforzar su identidad, divertirse y defender sus derechos. Todo un ejemplo para los numerosos inmigrantes que hay actualmente en España.
A los 2 años hemos creado el centro gallego y gallego que venía allí al centro, le buscábamos trabajo y si estaba necesitado pues le ayudábamos en todo lo que fuera. Pero todo muy bien ordenado. Teníamos el mejor club de Venezuela, el Centro Gallego. Venir gratis a todos los eventos que hiciéramos. Baile con orquesta, restaurante, y ellos venían, efectivamente, y nosotros les prestábamos todas esas ayudas. Yo llegué a ser presidente de la comisión de fiestas, en el que traía las orquestas. Por eso aprendí todas estas canciones. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fueran por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta es así.
Para Antonio, su eldorado particular fue Venezuela, donde la comercialización del petróleo que existía en las entrañas de la tierra enriqueció no solo al país, sino también a muchos inmigrantes. Venezuela sigue siendo referencia de los flujos migratorios, no solamente ya por los beneficios que genera el petróleo, sino por la política que desarrolla el gobierno de Hugo Chávez.
En aquella época tenía mucho petróleo, y entonces la moneda era más que el dólar. El bolívar era más caro que el dólar. Venezuela dio mucho a Europa, muchísimo. Porque la moneda, tanto en Francia, como en Italia, como en Holanda, como en España, rebasaba todos los límites. El bolívar acababa con todo. Valía en todo el mundo, a los Estados Unidos, muchísimo. Donde la moneda tenía más potencia era en Venezuela, el bolívar, y el dólar de los Estados Unidos. La moneda mexicana estaba muy baja, Guatemala igual, y en Argentina había mucho trabajo. Y el sueldo no era malo, era como en Cuba. Ganabas un sueldo, muy bien, pero de aquello, más nada. Para mí todo Sudamérica ha sido grande siempre. Se fueron los americanos y se murió todo, porque los americanos se quedaban tanto al gobierno por sacar el petróleo del lago de Maracay. Yo llegaba al mes y si tenía 100 bolívares eran 7.500 pesetas en España. Que mi señora cuando vio aquello no lo creía. Y yo le escribí diciendo, no es así, aquí el bolívar vale tanto. Abrimos una cuenta en el banco y yo entonces yo mandaba al banco directamente. Mi señora, como vio que yo todos los meses le mandaba dinero, pues las dos hijas que quedaban, en vez de ir a un colegio de pago, las metió en una donde van a estudiar aparte.
El reagrupamiento familiar es necesario para el emigrante, sin el cual es difícil asimilar tanto cambio en sus vidas. Antonio Pan y su familia decidieron finalmente regresar a España, donde también encontraron trabajo y el aprecio del que lo conoce, como sucedió en Venezuela.
Tan pronto yo me acomodé y me puse bien, pues lo primero que hice fue llamar a la familia. Entonces mis hijas quedaron con los abuelos, y ella, mi señora, en paz descanse, vino para ayudarme a mí. En cuanto hemos juntado dinero, ella vino a buscar a las hijas y se vinieron para junto a nosotros. Estuvimos así muchos años hasta que nos hemos venido a España. Siempre lo mejor es lo que hay, por muy pobre que sea. Y cuando llegó mi familia, imagínate qué contento me puse. Yo tenía piso, estaba todo arreglado ya cuando ellos vinieron. Mandé a mi señora a España para que pasara un mes de vacaciones con los papás de allá. Y en ese punto fue cuando compró el piso. Yo le mandaba dinero, pagó el piso y cuando nos fuimos, que acordamos de irnos, ya teníamos el piso. Todo amueblado, no faltaba nada. Y en España pues también encontré trabajo. Vine a Valencia y me buscaron una portería aquí en Fernando Católico. Tuve 15 años de portero. Vino ella, me ayudó y eran dos salarios porque yo me jubilé y ella cobraba por la portería. Y mi hija esta de que me ayudó mucho porque ellas se vinieron con mi señora. Esta no quiso saber nada más de ella. Yo me vine, una que hacía mucha calor y otra que tenía a mis hijas que estudiaban conmigo. Mi señora, aquello no, el trópico, como se dice allí, no le caía bien. Siempre tenía dolor de cabeza. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta.
Este reportaje pretende ser un homenaje a tantos emigrantes españoles que tuvieron que salir de su tierra en busca de una vida mejor, con el deseo de que esta experiencia nos haga comprender más a los inmigrantes que residen en España en beneficio de todos.
Una vegada més reiterem un dels lemes de cada revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Carrevolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Comenzamos una nueva edición de Al Dedo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. Josep Martínez.
Bona nit, amics i amigues. Benvinguts al Dedo de Santa Teresa. En el programa d'avui tindrem en primer lloc una entrevista que farà el nostre company Adrià Martínez a Pep Rosselló de l'associació Llavors d'Ací. Per a continuar, el mateix Adelí ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí i, finalment, Eli Tomàs ens contarà la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Ara passem al bloc central del programa, que serà l'entrevista que farà el company Adelí Martínez al voltant de la biodiversitat agrària. Bona nit, Adelí.
Hola, Josep. Avui està amb nosaltres Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i licenciat en ciències ambientals i citricultor ecològic. Bona nit, Pep.
Bona nit a tots.
En principi, ens agradaria que ens explicares com naix l'associació Llavors d'Ací.
Llavors d'Ací naix ja fa 7 anys de la necessitat de recuperar varietats tradicionals que estan desapareguent ràpidament, sobretot hortícoles, també davant la manca d'accions de l'administració i perquè des de l'agricultura ecològica es nota la necessitat de tindre llavors de qualitat per als cultius. I això són un poc els motius pels quals un grup de gent decideix organitzar Llavors d'Ací com una associació que recupere, conserve i valoritze les varietats tradicionals.
I Llavors d'Ací, qui la forma? Només llauradors, tècnics, agrícoles com tu?
Llavors d'Ací és una societat oberta, és una associació interdisciplinar. Pot ser soci qualsevol persona interessada per la conservació de les varietats tradicionals i el seu ús dins d'uns models d'agricultura sostenible i alimentació sana. És a dir, poden haver, de fet, hi ha professionals, tècnics, però també consumidors, aficionats, estudiants, en fi, qualsevol persona preocupada pel tema de les llavors i el que implica pot ser soci de Llavors d'Ací.
Com dueu a terme la tasca de preservació i promoció de les varietats tradicionals agràries?
El primer que fem és recollir llavors de comarques, de pobles, de gent major que encara les té per a que no desapareguin. En aquesta recollida, junt a la llavor, també arrepleguem el coneixement associat a aquestes llavors. Aquestes llavors es guarden, es conserven, s'ofereixen primer als socis de Llavors d'Ací, però qualsevol persona interessada també pot demanar Llavors d'Ací i les facilitem o li facilitem el contacte on les pugui trobar. I al mateix temps també fem tasques de divulgació, doncs fem intercanvis, cates de varietats tradicionals, presentacions públiques, perquè la llavor no només estigui recollida i conservada, sinó que ha de ser coneguda pels ciutadans i pels consumidors perquè puguen triar.
Una altra de les finalitats de l'associació és que reclameu el retorn del dret dels agricultors a decidir sobre els recursos genètics agraris. Explica'ns un poquet aquesta qüestió.
Sí, sí. Pensem que este és un punt fonamental en els objectius de llavors d'ací i és un tema bàsic per a l'agricultura sostenible. Durant segles, les llavors han estat en mans dels agricultors. Totes les varietats que tenim avui dia són fruit dels seus anys de millora, de selecció, d'intercanvi, de conservació, però actualment en el model d'agricultura industrial les llavors han passat a ser un insum més que l'agricultor compra a l'indústria i s'ha perdut aquesta tasca de selecció, adaptació a la localitat i de qualitat que feien els llavors tradicionals. Nosaltres pensem que les llavors no són un insum més, són una part fonamental del treball de la producció d'aliments i pensem que les llavors estan bé en mans dels agricultors, que són les que els han cuidat durant segles i permetria una adaptació i una millora contínua a la localitat. Nosaltres pensem que això és molt, molt important en els models d'agricultura sostenible.
Tots aquests aspectes que ens estan comentant estan molt relacionats amb el concepte de sobirania alimentària, veritat?
Sí, sí, no es pot ser sobirà en la teva alimentació si no controles el principi de tot aliment, el principi de tot cultiu, que són les llavors. Per això pensem que junt a la terra, l'aigua, les llavors són elements bàsics i no poden estar sotmesos a les empreses estrangeres o d'interessos de mercat. Això té que estar en mans dels agricultors.
Parlant un poc del tema més ampli de l'agricultura ecològica, un dels mites és que l'agricultura ecològica no és productiva a gran escala, que a més resulta cara per als consumidors. Consideres que això és cert?
No, no, en cap cas. És a dir, l'agricultura ecològica és més eficient en l'ús dels recursos disponibles que l'agricultura industrial. L'agricultura industrial està basada sobre els combustibles fòssils no renovables de preu incert i en subvencions polítiques, són preus polítics. L'agricultura sostenible, l'agricultura ecològica, per contra, augmentaria l'eficiència en l'ús de recursos locals, reduiria l'impacte de l'agricultura moderna, milloraria l'ambient, milloraria la sanitat i l'alimentació. Per tant, no és cert que l'agricultura ecològica no pugui alimentar la població. Precisament és la implantació dels models industrials la que ha fet desplaçar les agricultures tradicionals en molts llocs del món i això no ha aparegut el problema de la fam. No és un problema tècnic, l'agricultura ecològica conservaria i allargaria l'ús de recursos i alimentaria bé la població, però té davant els problemes de la implantació actual de l'agricultura intensiva, que és la que domina el mercat.
Per què actualment al consumidor li resulta tan car adquirir els productes provenients de l'agricultura ecològica?
L'agricultura ecològica és un sector en creixement, és encara jove, i necessita millorar l'eficiència dels seus canals de distribució. Si el producte ecològic entra en els canals convencionals de distribució d'aliments, els intermediaris li carregaran els marges que estan acostumats. Per això no es tracta de l'agricultura ecològica, no es tracta només de la producció d'aliments, sinó que és necessari que considerem la distribució i el model de consum en el qual aquests aliments realment són adequats. Llavors, jo crec que en el temps això anirà baixant aquest diferencial. També és de veres que el consumidor no té per què anar a comprar aquests productes a llocs especialitzats on carreguen moltes comissions. Estem en un territori que el llavor està propet, el consumidor pot apropar-se i pot arribar a convenis i tractes amb els productors per a que arribar a un acord de preu just en el que siguin beneficiats els dos. Jo crec que aquest és el futur.
Perquè actualment dona la sensació que la societat en general està més interessada en consumir productes ecològics i en grups de consum. Això creus que és realment un canvi? És una situació de moda?
Jo crec que indica el canvi i el camí per on van les solucions. És a dir, molts consumidors són conscients de la importància de l'alimentació en la salut, sobretot en matrimonis joves, en xiquets, gent que es preocupa per la seva salut. Llavors veu que el producte ecològic està en els residus, el medi en el que es produeix es conserva millor. Jo crec que aquesta és la solució. El que passa és que encara falta aquesta estructura i aquesta distribució ecològica que sigui eficient. Pot haver hagut un component de moda. Estos anys que són tan difícils, pues els consumidors conscients han mantès la seva aposta pel producte ecològic, s'han mantès la venda. És a dir, que pot ser que un percentatge de consumidors siguin de moda, però la gran majoria de la gent que consumeix ecològic és després una reflexió sobre la importància de l'alimentació en la salut.
Ja hem parlat dels consumidors. D'altra banda, el llaurador, el productor convencional, quina relació té en aquest tipus d'iniciatives de preservar la biodiversitat agrària, de produir agricultura ecològica?
L'agricultor convencional està atrapat per els engranatges de la producció industrial, un model de producció que li ha dit sempre que s'especialitza i que faci molts quilos d'un producte i que en això podrà viure, i el professional es troba en que quan més quilos fa d'aquest producte el preu més baixa i que ell continua és una dinàmica difícil d'eixir perquè està tot lligat, els pesticides, els fertilitzants, les llavors, els preus de venda. El que cal fer és qüestionar aquest model de producció d'aliments i situar-nos en un altre context on la producció siga sostenible i el consumidor reconeix i valora la qualitat d'aquests aliments i paga un preu just per ells, en el que tots siguin beneficiats. Però això implica un poc eixir-se'n de la dinàmica d'aquests models intensius de producció.
Des de les institucions, com es tracta aquest tema? Hi ha ajudes, hi ha suport, dona facilitats?
La veritat és que quasi tot el que s'ha fet a nivell valencià des del punt de vista de l'agricultura ecològica s'ha fet des del sector de la producció, des dels propis agricultors implicats. L'administració ha seguit simplement la legislació que arribava d'Europa i s'ha limitat a seguir l'evolució d'aquests temes, però no se li pot reconèixer un interès especial ni una potenciació especial. Deuria ser una ferramenta bàsica, és a dir, una administració pública deuria de promocionar aquelles pràctiques i tècniques més sostenibles, que conserven, que no impacten i que damunt són més saludables.
Per acabar, la gent, tant productors com consumidors que vulguin contactar amb l'associació, com ho poden fer?
Tenim una pàgina web, que és Llavors d'Ací, posant-ho en qualsevol cercador apareixerà la pàgina, ahir es veu les activitats que realitzem, els telèfons de contactes, o apropant-se a qualsevol de les activitats que fem al llarg de l'any, que en són moltes. Tenim com a mínim 5 intercanvis de llavors per tot el territori. Darrer diumenge de febrer en Turballos, prop de Muro del Coll. Després tenim un intercanvi en Llíria, tenim un altre en el Jardí Botànic de València, tenim un altre intercanvi en Almassora. Apropant-se a qualsevol d'aquestes activitats es pot contactar i veure què està passant allí i com funcionem.
Moltes gràcies, Pep, per haver estat amb nosaltres.
De res, gràcies a vosaltres.
Hem tingut amb nosaltres avui el deu de Santa Teresa, Pep Rosselló, soci de Llavors d'Ací, enginyer tècnic agrícola i llicenciat en ciències ambientals i citricultor ecològic.
Per a continuar, Adri Martínez ens portarà, com és habitual, les músiques del País Clandestí.
Una banda arrelada a l'Horta que enguany farà 20 anys, amb Besugo. Amb el pas del temps, la formació ha tingut molts canvis, però manté sempre una refrescant barreja d'esca, reggae i rock. L'any passat va publicar Noves Tradicions, on, a pesar de tindre només 5 cançons, la banda amplia els seus registres sonors respecte als seus 4 treballs anteriors. Vibrant guitarres, ritmes galopants i un lloc privilegiat per als cors i la secció de vent ens acompanyen en un camí que ens portarà per l'Horta, el Carib i les nits d'estiu seguint el camí del Carraixet. Besugo no abandona el to compromès de les lletres i el seu aire festiu al que estan acostumats aquesta big band de la Jamaica de l'Horta en els seus directes. Escoltem ara Canta al Ras, que ens empenya a tornar a caminar per les nostres sendes i per les places que ens recorden d'on venim i cap on hem d'anar. Tomàs ens contarà la programació de Carrevolta. Bona nit, Eli.
Hola, Josep. Els tallers de Carrevolta són els següents. En primer lloc tenim escriptura terapèutica, una activitat enriquidora i gratificant, i es faran els dijous de 11:30 a 1. S'aportaran 10 euros per sessió. I per a la informació i inscripcions teniu un correu amparo.belmut@gmail.com. Repetisc, amparo.belmut@gmail.com. O el número de telèfon 649-657721. Repetisc, 649-657721. També està el taller d'escriptures dramatitzades per a totes les edats i es farà de dilluns de 10:30 a 12:30. Finalitzarà el diumenge 17 de maig. L'aportació serà de 35 euros al mes. La professora serà Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral, i el telèfon al que podeu cridar és 676-36-11-33. Repetisc, 676-36-11-33. Taller de biodança, impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança SRT, formades en l'Escola de Biodança SRT de València, membres actives de l'Associació de Facilitadores de Biodança de València. Es farà els dilluns de 7 a 9 de la nit i l'aportació serà de 50 euros al mes. Per a més informació, el número de telèfon és 677-76-0503. Repetisc, 677-76-0503. Taller de conversa d'anglès, impartit per Jill Meredith, graduada universitària i nativa dels Estats Units. Serà els dilluns de 7:30 a 9, en una col·laboració de 12 euros per sessió o 40 euros al mes. Per a més informació, crieu al número de telèfon 691-91-72-60. Repetisc, 691-91-72-60. Taller d'iniciació a la cesteria, taller de manualitats en rattan, impartit per Marifé Navarro. És dimarts de 10 a 1 en una aportació de 32 euros al mes. Per a més informació, crideu al 656-23-10-97. Repetisc, 656-23-10-97. Taller de tango, impartit per Luciano Blanco. Els dimecres de 9 a 10:30. Aportació 10 euros per classe o 35 euros al mes. Per a més informació, 657-47-36-38. Repetisc, 657-47-36-38 o a Carre Volta. Taller de ioga per a tots i per a totes, impartit per Enar Tardón. Els dimecres de 9:30 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. Taller d'acordió diatònic, impartit per Amadeu Vidal. Els dimecres cal sol·licitar hora, en una aportació de 25 euros per classe. Per a més informació, crideu al 620-58-2878. Repetisc, 620-58-2878. Taller de pilates, mètode apte per a totes les edats, impartit per Janos Lozano. Dijous i divendres, de 2:30 a 3:30, en una col·laboració de 25 euros al mes, places limitades. Taller de valencià, nivells elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez. Els divendres de 10 a 11:30, en una aportació de 15 euros al mes. I taller de voluntariat per valencià. Informa't a Carre Volta en la web www.voluntariatpelvalencià.org.
I fins així el programa d'avui, esperem que us hagi agradat i vos esperem d'ací 15 dies, ací al Déu de Santa Teresa.
La voluntat i el coratge, Carre Volta. El pes de l'ètica i del compromís, Carre Volta. L'esperit transgressor, Carre Volta. L'aventura del pensament crític, Carre Volta. L'actitud democràtica i radical, Carre Volta. La convicció, Carre Volta. Amiga't, sigues Carre Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
I doña Urraca, en carpanta i en barba azul, Frankenstein i l'home llop,
el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrin, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Wellix.
Mi perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Perra es una abuelita, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Con Dos Patas, el espacio que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Ya tenemos en el estudio de Radio Clara a Carmen Navarré, vicesecretaria de esa organización. Buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hoy es un tema importante. No quiere decir que los otros que tratamos en otras ediciones no lo sean. Pero hoy vamos a hablar sobre lo que es el sacrificio cero en los animales, ¿no es así?
Sí, Enrique, hoy tenemos un tema que creemos importante porque todas las iniciativas que vayan encaminadas hacia conseguir el sacrificio cero en cualquier sitio de España, y si luego se pueden ampliar a todo el territorio español, es estupendo porque conjuga dos cosas. Uno, que es el sacrificio de los animales abandonados, que sea cero, que bastante tienen con ser abandonados para encima pagar con su vida siendo las víctimas, y luego el movimiento ciudadano, porque las ILPs se consiguen a base de firmas. Hay veces que se necesitan 50.000, otras 500.000, depende de la ILP que se presente. Y en este caso la ILP ha sido presentada en Madrid. Esperamos que esto cunda el ejemplo, porque hay otras comunidades como Cataluña que también la tiene hace años. En la Comunidad Valenciana vamos a intentar que se haga. Desde la plataforma Carles Pinazo, nuestra compañera María Dolores lo va a proponer, a ver si se consiguen el número de firmas. Primero presentarla, hacer el proyecto, que es lo importante, luego recaudar el mayor número de apoyos posible y luego la recogida de firmas, que yo creo que haciendo una buena labor de difusión la gente sí que es participativa.
Carmen, me gustaría preguntarte, ¿en alguna comunidad española se ha introducido una iniciativa legislativa popular reclamando esta cuestión?
El día 12, el pasado, se presentó en Madrid, pero hay otra comunidad que ya tiene el sacrificio cero, lo que no sé si fue a través de una iniciativa popular. En Cataluña lleva ya varios años el sacrificio cero, que es la única comunidad en España.
¿Y tienes alguna experiencia de cómo funciona en Cataluña en este caso? Porque hace ya muchísimos años que está en vigencia, me comentas.
Sí, creo que es de 2003. Debe funcionar bien cuando no ha habido el camino a la inversa. Normalmente cuando se aprueba algo y no funciona, se tiende a ir hacia atrás. Lo cual me imagino que bien. Aparte, Cataluña en este tipo de proyectos, de avances en la protección animal, es de las pioneras. De hecho, en Cataluña también se aprobó la no exhibición de animales en tiendas, porque eso incita al consumo y a la compra de animales. Entonces eso se eliminó también.
¿Y esta iniciativa en Madrid, quién ha sido los promotores?
Pues ha sido la protectora del refugio. Fue fundada en el 96 y me imagino que su objetivo desde siempre ha sido este.
¿Solamente esta organización o ha sido apoyada esa iniciativa por esta organización y otras más?
Creo que ha sido el refugio la que ha presentado la ILP. En junio del año pasado empezaron la recogida de firmas y el fin de este camino ha sido ahora en marzo con la aprobación en la Asamblea de Madrid, además por unanimidad. Había 114 parlamentarios de diferentes grupos y todos la aprobaron.
¿Eso quiere decir que hay mucha conciencia animalista o que están cerca las elecciones locales y autonómicas y ha habido ahí un apoyo mayoritario de los partidos políticos?
Pues eso es un poco el peligro, la cercanía de las elecciones que puede hacer que se vote en ciertos partidos para conseguir votos y luego esa medida se aparque, no se le dote presupuestariamente, cualquier triquiñuela que se pueda usar para no llevarla a cabo, como en otros casos pasa con iniciativas que se refieren a humanos.
Estamos a la espera de contactar telefónicamente con el presidente de la asociación El Refugio, Nacho Paunero. De momento no tenemos esa conexión y en espera de que podamos contactar con él, Carmen, me gustaría preguntarte, ¿hay mucha diferencia en cuanto a abandono se refiere entre la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana o son cifras equiparables?
Yo creo que son equiparables. Quizá Madrid, porque evidentemente tiene más población, puede ser mayor. La Comunidad Valenciana no le andará a la zaga. Igual que Cataluña, era también de las que más por el volumen de personas. La Comunidad de Madrid, cerca de un 57% de la población tiene animal de compañía, tiene mascota, tanto perros como gatos. Entonces, este tipo de iniciativas son importantes porque más de la mitad de la población se supone que las defienden. Se supone que si tienes un animal, quieres lo mejor para él y para el resto de animales, y más si son abandonados, que son los que más ayuda necesitan. Yo creo que la media de todo el Estado español, sí, supera el 50% de personas que tenemos animal de compañía en casa. Entonces, que luego esta ley no llega a ningún sitio, pues evidentemente para la gente que tenga animales y haya confiado, primero los que hayan puesto su firma, porque decir si estoy a favor es una cosa, pero luego firmar con tu nombre y tu DNI supone un compromiso mayor. Si luego se ven defraudados porque no se lleva adelante, va a ser un palo grande a la gente que ha confiado en todos los partidos, porque están el PSOE, Izquierda Unida, UPyD, el PP, que era el más reticente. Hubo conversaciones con los partidos para el proyecto presentarlo. El más reticente era el PP y todos votaron a favor de que saliera adelante esta ILP.
¿Y esta ILP que se está gestionando en Madrid, qué trámite parlamentario tiene? ¿Estás informada sobre esa cuestión?
No sé ahora cuál es el trámite siguiente. Primero era presentarla, la recogida de firmas y la aprobación era el paso más importante para que la tengan en cuenta a la hora de aprobarla definitivamente. Eso es como una especie de consideración de esa ley o de ese proyecto que propone el refugio y las miles de firmas que lleva detrás. Ellos han dado el paso grande de hacer todo el proyecto, pero luego la gente que los avala.
Me imagino que habrá una cierta aceleración, ya que están todos los partidos políticos de acuerdo en esa ILP, tanto de derechas como de izquierdas, independientemente de las elecciones próximas que haya en Madrid. ¿Este hecho se puede dar algo similar aquí en la Comunidad Valenciana? ¿Hay una conciencia por parte de las organizaciones animalistas, los partidos políticos, para que se logre lo que ya se ha logrado en Cataluña y lo que se está a punto de conseguir en Madrid?
Aquí en Valencia, por ejemplo, con el tema del núcleo zoológico municipal que hay en Benimámet y que gestionaba la protectora de Valencia hasta 2011 y luego entró también la protectora Modepran, el sacrificio es sacrificio cero. Lo llevan haciendo en el Ayuntamiento de Valencia, que no en la comunidad, desde 2004. Y fue una apuesta muy fuerte, yo creo que muy acertada. El problema de ampliarlo a la comunidad, y creo que en este caso las elecciones van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque el PP tenía mayoría absoluta, ha tenido muchos votos años anteriores. Ahora ese panorama político va a cambiar. Si hay que presentarla, hay que hablar con muchos más actores dentro del panorama político. Y el PP, si está en contra o no lo tiene muy claro, igual tiene que decir que sí por el tema político. Entonces, es una época muy interesante para intentar meter ese tipo de iniciativas. Antes de unas elecciones se tienen que retratar. Si se retratan y dicen que sí, luego sí que se les puede pedir cuentas. Esto es lo que nos prometisteis, tenéis que cumplirlo.
Si te parece, para que nuestros escuchantes se sitúen un poquito, vamos a hablar sobre el centro este de Benimámet, que gestiona Modepran y que en definitiva es una iniciativa del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo está la situación allí de los animales?
Por lo que yo sé, yo no lo he visitado, pero lo que nos cuentan es una situación de que hay muchísimos animales, precisamente porque no hay sacrificio cero. Si hubiese sacrificio, no habría esa masificación de animales, pero en Modepran o cualquier protectora que practique sacrificio cero, porque si no, vamos, tendrían los animales justos que panen los cheniles y no se complicarían, pero al no sacrificar lo que hace es que el número de animales aumente, es así. Tienes que recogerlos, tienes que meterlos en el núcleo zoológico. Y si no sacrificas, cada vez hay más animales si no se adoptan.
En ese caso es una protectora la que gestiona este centro. Pero si se lleva a cabo la ILP en Madrid y en otras comunidades, ¿no se corre el riesgo de que haya alguna empresa que le pueda interesar este negocio y que ese sacrificio cero sea cuestionable? ¿No haya suficientes controles para que se lleve a la práctica?
Evidentemente, siempre se lleva un control de animales que entran y que salen. Documentos oficiales donde se lleva una contabilidad de animales que entran, que salen, adopciones, bajas, todo eso se lleva. Ahora, que se lo pueden saltar, como en cualquier otra circunstancia o asociación o gestión de otro tipo de cosas, no solamente en este tipo. A todo sacrificio cero le debe acompañar, desde nuestra opinión, una serie de políticas que acompañen. No sacrificamos a ningún animal. Pero, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, que son los datos que he sacado, porque como venía Nacho Paunero para preguntarle, en 2013 hubo 6.200 animales recogidos. Se sacrificaron 2.111. Hay muchos más animales que se adoptan o consiguen un hogar de los que se sacrifican, pero claro, esos 2.100, si no los sacrificamos, van a estar en los centros. Si no se adoptan, ¿qué vamos a hacer con ellos? No se puede convertir el sacrificio cero, desde nuestro punto de vista, en un aparcamiento de perros y de gatos. Tiene que haber políticas que incentiven la adopción, políticas que incentiven la esterilización, que es un problema muy importante en las camadas no deseadas que llegan a los refugios. Es decir, no podemos decir sacrificio cero, vamos a ir aparcándolos ahí, no. Tiene que ir acompañado de muchísimas más cosas y desde luego de una partida presupuestaria dedicada a eso, porque sin el presupuesto y sin el dinero no hacemos nada.
¿Tú crees que en la época que estamos atravesando de crisis, los ayuntamientos, la administración está dispuesta a desembolsar esa cantidad para conseguir ese sacrificio cero?
Si la desembolsa actualmente, las empresas que llevan la recogida cobran por recogida por animal, cobran si quieres adoptar un animal, cobran por la recuperación, cobran por todo. Sí, ya que el ayuntamiento tiene que poner un dinero, por lo menos que lo ponga en algo que merezca la pena. Es cambiar el modelo de gestión. No es dejar de poner dinero o poner más, es simplemente cambiarlo y gestionarlo bien, evidentemente.
¿Y hay concienciación aquí en Valencia por parte de las protectoras para reivindicar este sacrificio cero?
Yo creo que sí, que las protectoras están la mayoría a favor del sacrificio cero como protectoras. Evidentemente, la situación económica y grave de muchas puede llevarlas en algunos casos a que el sacrificio cero no sea completo. pero la mayoría están a favor. Aquí el problema en Valencia yo creo que radica, la mayoría de protectoras cuando llamas porque te encuentras un animal, no te lo cogen porque no pueden. No se pueden hacer cargo de un animal más. Hay protectoras que tienen 100 perros y sobreviven como pueden, poniendo dinero de su bolsillo, sus casas, la de sus amigos, y los animales no están en las condiciones que deberían. Es un refugio, el animal no está en la calle, está protegido, tiene agua, tiene comida, tiene compañía, pero no reúne las condiciones
como
mínimas.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana o la provincia de Valencia, ¿qué refugios no reúnen esas condiciones?
No te voy a decir nombres porque creo que bastante esfuerzo hacen las protectoras con tener a sus animales, pero la gran mayoría, incluso el nuestro, que reúne, por ejemplo, la zona de Gateras, es una zona que está muy bien, evidentemente no es tan común una casa, eso es de cajón, y quien quiera decir que están mejor, que no hay que sacarlos de ahí porque están muy bien, miente, pero están bien. Las zonas de perros pues tienen sus dormitorios, pero evidentemente podían mejorar y mucho, cualquier refugio es mejorable. Evidentemente, si no existieran, ya sería lo ideal.
Otra cuestión es la legislación actual. Actualmente, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿cuántos días tienen que transcurrir para que se sacrifique ese animal? Creo que es superior a los que existen en Madrid, ¿no es así?
Sí, aquí son 20 días. Va por comunidades. En Baleares, por ejemplo, son 21 días, pero la mayoría ronda entre 10 y 20. Por ejemplo, en Murcia son 3 días. Es que no tienen ni la capacidad ni la opción de ser adoptado. Porque normalmente las adopciones, el gran grueso viene en fin de semana. Si un animal entra un lunes y lo sacrificas un jueves, ¿qué opción le has dado?
¿Y qué explicación tiene eso? ¿Cuestiones económicas, quizás?
Una empresa tiene que ganar dinero. En sus instalaciones caben 20 perros, no te va a meter 40, porque tiene que alimentarlos. Luego, si un animal entra herido, enfermo, el criterio de selección a la hora de eutanasiar será el que menos posibilidades tenga. No van a alimentar a 40 si su sitio es de 20. Entonces, el tema económico influye en las empresas, evidentemente.
Pero sin embargo, las empresas no hacen la ley. La ley las hacen los políticos. ¿Por qué hay esa diferencia entre unas comunidades y otras? ¿Tres días, más de 20 días de estancia en los refugios antes del sacrificio? ¿Falta concienciación, aparte de la cuestión económica?
Que aparte de la concienciación son las prioridades. Me imagino que hay comunidades que tienen una serie de prioridades. Si te fijas igual, comparas con leyes que tienen que ver hacia los humanos, pues ley de dependencia, violencia de género, y están también carentes. Es decir, que igual su concienciación no es solamente hacia los animales, sino que se amplía también a los más débiles.
Antes te hizo una pregunta con relación a si existe una concienciación por parte de las protectoras para reivindicar ese sacrificio cero. ¿Hay una ciudadanía sensible ante esta cuestión, ante estos temas?
Sí, evidentemente lo más concienciados son los que tratan el día a día con los animales abandonados. Bien estés en una protectora, hay muchos particulares que se dedican a recoger animales, no pueden recoger como una protectora, pero a lo mejor recogen al año 10, 15 y les buscan casa. Hay mucha gente que funciona de esa manera y ese apoyo seguro que está, pero a la hora de alargar eso, no sé si el mensaje, y más lo que comentabas antes de época de crisis, si ese mensaje calaría tan hondo en la ciudadanía, porque siempre hay el que te dice, es un perro, es un gato, como si fuese basura, que no hiciese falta preocuparse de ella. Entonces, yo creo que sí que hay base donde plantar, porque si más de la mitad de la población tiene animales, sí que hay una buena base, pero a la gente muchas veces hay que, ¿cómo han hecho refugio? Salir a la calle a pedir la firma. O sea, mostrarles lo que se puede hacer, porque a veces somos muy cómodos, en líneas generales todos.
Carmen, ¿sabes tú que tenemos las elecciones locales y autonómicas prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Qué partidos políticos defienden, pero no con un programa político, sino con hechos, la protección animal? Y concretamente, si es posible, ese ámbito del sacrificio cero. ¿La izquierda defiende más el ámbito animalista que la derecha o no es así?
En principio sí, pero siempre hay líneas. Por ejemplo, el PP, con lo de las señas de identidad y el bolso a carrer, a veces es difícil trazar la línea porque, por ejemplo, el PP hace eso, las señas de identidad, el bolso a carrer, las corridas de todo, el bolso a la mar, todo eso, sin embargo, en Valencia llevan 11 años con sacrificio cero, que en el fondo es una contradicción. Pero está ahí, encima de la mesa, esa contradicción. Luego, sí que hay partidos como Podemos que han creado el círculo animalista. Hay gente que ha sido voluntaria, colaboradora de la protectora, que están funcionando en ese círculo. Por ejemplo, Compromís. También en su día Mónica Oltra nos comentó lo de la protección animal, pero su raya era cuando el animal no sufre. El problema es poner esa raya. Es decir, todos los partidos, sean de izquierda o de derecha, tienden a poner una raya un poquito especial. Yo creo que hay alguien que diga, no sacrificio, sino maltrato cero, porque sacrificio cero quizás es la medida que más puede destacar. Creo que el lema que puso el refugio es, la muerte ha muerto, pero antes de la muerte hay muchas cosas por las que pasan los animales. como son el maltrato. Decir sacrificio cero, la muerte ha muerto, estupendo, todos firmamos. Ahora, fírmame también contra el maltrato, fírmame contra el abandono, fírmame potenciar políticas de adopción. Todo eso también tienen que firmarlo. Todos los partidos políticos creo que incurren en contradicciones y ahora en mayo vamos a poder ver esas contradicciones y va a ser, yo creo que en este periodo, cuando los ciudadanos vamos a poder un poquito preguntarles y van a tener, como he dicho antes, que retratarse. Tú a un político que tu voto pueda ir hacia él y le preguntes, tiene que responderte. O sea, no se puede ir con evasivas porque puede depender tu voto. Dentro de izquierdas puedes decidir a quién votar. En la parte derecha la cosa está como más centralizada en el PP. Quizá Ciudadanos puede que ahora suba un poco, pero a la izquierda hay muchísimas opciones, muchísimas. Entonces, si quieren coger el voto, tendrá que retratarse.
Última pregunta por parte mía, Carmen. Nos quedan solamente 3 minutos. Haciendo referencia al refugio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. ¿En qué casos se sacrifican los animales?
En caso de enfermedad terminal que suponga un dolor para el animal. Es decir, un animal que tenga un cáncer, según el estadio que esté y el sufrimiento que tenga, se sacrifica, se eutanasia o no. Es decir, un animal puede vivir con un tumor. De hecho, hemos tenido casos de animales con tumores de hueso. En este caso se les ha amputado la pata y hacen vida completamente normal. Si esta enfermedad se hubiese detectado, hubiese pasado una metástasis y hubiese significado una calidad de vida ínfima en poco tiempo y sufriendo, evidentemente se eutanasia. No se merecen estar sufriendo el tiempo que les quede. Y ya, Enrique, con esta pregunta, si quieres pasamos a la agenda, que es lo último que vamos a decir hoy, informándoles que volvemos a tener jornada gatuna, que se celebrará el próximo sábado 28 y el horario será de 10 a 2. En estas jornadas ya saben ustedes que pueden conocer a nuestros gatos. Tenemos cerca de 200, unos 180, 190. Solamente recordarles también que la entrada que se hace a las gateras, las compañeras las hacen en grupos pequeños, porque las gateras no son muy grandes y si metemos muchas personas, ni se puede disfrutar de la compañía de los animales y los animales se estresan. Así que yo les pido un poquito de paciencia porque a veces están en la puerta esperando, pero seguro que van a poder conocerlos y también van a poder apadrinarlos, van a poder adoptarlos, van a poder hacerse socios, van a conocer a gente gatuna como ustedes, van a conocer nuestro refugio, que desde aquí les invitamos a subir, pero una jornada gatuna o perruna son las ideales para conocer cómo funciona el refugio. Y nada más, despedirnos de ustedes, esperamos que el tema les haya interesado. Hasta el próximo programa y, como siempre les digo, sean felices.
El contenido del espacio que vamos a emitir a continuación desde el arroyo, cómo son los españoles y las españolas. Un tema amplio y difícil de abordar. Los primeros humanos que llegaron a la península ibérica datan de hace 35.000 años. Durante milenios el territorio español fue presa de invasiones de diferentes culturas. La expulsión de los árabes propició que se formara lo que ahora es el Reino de España. Posteriormente, en los siglos siguientes, el descubrimiento de América, la Inquisición, el establecimiento del cambio de dinastías, las guerras intestinas dentro del país condicionaron todo lo que es la evolución de España. En el siglo XIX, la mayoría de las colonias españolas accedieron a la independencia y surgieron aquí nuevas invasiones, concretamente la francesa, y guerras interiores. En el siglo ya más próximo al nuestro, en definitiva el siglo XX, hay que destacar el lamentable episodio de la Guerra Civil Española, la dictadura que se estableció después de que venciera un bando concreto durante más de 40 años, Y posteriormente, cuando esto finalizó, se llegó a instaurar de nuevo la monarquía parlamentaria con una nueva constitución. En el espacio Desde el Arroyo vamos a incidir sobre cómo somos los españoles y las españolas. Quizás nos sirva de orientación. Forges Antonio Fraguas considera que así somos los españoles y las españolas. Dice lo siguiente: gritamos como los íberos, tememos como los celtas, contamos como los fenicios, pensamos como los griegos, hablamos casi todos como los romanos, rezamos como los hebreos, amamos como los árabes, somos orgullosos como los visigodos, somos solidarios como los españoles, bailamos salsa y boleros, y no sabemos lo que tenemos. Así define al español y la española Antonio Fraguas Forges. Vamos a incidir sobre este tema y antes que nada vamos a presentar a nuestras colaboradoras. Ofelia Vila, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Marta Cecilia Ardila, buenas tardes. Es difícil, evidentemente, desde dentro saber o incidir en cómo somos, pero tenemos otras referencias externas. Ahora la inmigración sí que nos puede ser un elemento referencial significativo importante. ¿Qué os parece esta frase que he leído de Forges? ¿Qué os sugiere?
Es una frase jocosa, como la mayor parte de las frases que dice Forges, pero también en cada una de las frases que dice este humorista, por llamarlo de alguna manera, tiene una profunda filosofía. Dice algo muy bonito y muy importante. La península ibérica de España, por su lugar geográfico, ha sido siempre una zona que ha sido ocupada por otros pueblos, teniendo en cuenta su situación geográfica tan sumamente estratégica. Y esto ha sido muy positivo. Tenemos toda una serie de características de otras culturas, de otras civilizaciones, que hacen que, de alguna manera, la forma de ser de los españoles y españolas sea ese crisol de culturas. Yo me quedaría con el aspecto positivo de todo lo que Forges dice, aunque no se me escapa que también hay algunos aspectos negativos. Nosotros estamos formados por toda una especie de distintas culturas y a menudo, en pleno siglo XXI, cuando vienen otras culturas a nuestro país, nos negamos a ejercer la gestión de la diversidad.
Estoy de acuerdo con Ofelia. Fuera de las cualidades que relaciona, llama la atención en cuanto que dice que no se valora lo propio. Puede estarse refiriendo a un aspecto que observo, es como la falta de unificación del concepto de patriotismo, no de falta de reconocimiento por el concepto de Estado que unifica a España, sino como ese sentimiento de patria, de pertenencia y de más valoración hacia lo común. En el País Vasco ellos no quieren pertenecer a España. Hay tendencias y conductas de aislacionismo, como de una independencia de pronto mal interpretada. A veces no percibo esa mentalización de unión o de espiritualización de que el pueblo español es todo, así sea el resultado de varias culturas o de regiones diversas, pero que es un todo. O sea, como que le falta afianzar un poquito más ese sentido de patriotismo.
Yo sí que difiero un poquito en esa cuestión. Lo que pasa es que actualmente el concepto de patriotismo está como muy deteriorado, en parte porque es difuso y en parte además, no nos engañemos, porque durante muchos años determinados sectores de la sociedad, más o menos identificado con la derecha, lo han hecho suyos. Yo soy una mujer de izquierdas y en el sentido que tú dices sí que me siento patriota, en tanto en cuanto me siento parte de la cultura de un país, de un territorio. Ahora bien, dentro de este crisol peninsular existen diferentes culturas y hay que amarlas y hay que defenderlas y hay que defender las características culturales de cada una de ellas, como puede ser la lengua, como puede ser la historia, como puede ser las costumbres. Yo tengo muy claro que soy una española del País Valenciano. También creo que la mayor parte de la población se siente como parte de esa unificación del actual Estado español. Es cierto, por otro lado, que existen fenómenos excluyentes, pero son una minoría. Lo que pasa es que esa minoría hace mucho ruido y mucho daño.
Yo quisiera incidir en un elemento también fundamental. La tendencia histórica del español y de la española es considerar que todo lo que viene de fuera es mejor, simplemente por venir de fuera o por tener una relación o connivencia o vinculación, sobre todo con la cultura anglosajona. Después de ese desarrollo económico que ha tenido España, de tener la generación joven más preparada de siempre, ¿sigue persistiendo esa desvalorización a lo propio, destacando a lo ajeno?
Yo creo que ahora mismo no. Tiene razón que durante mucho tiempo España, tú lo decías cuando has introducido el tema, ha vivido una situación política y económica muy dura. Vuelvo a recordar que ya avanzada la década de los 50, de este país salieron 2 millones de personas para buscar unas mejores condiciones de vida que aquí no había. Y aprovecho haciendo un inciso que el país en aquel momento puede respirar económicamente gracias a las remesas que mandaban esas 2 millones de personas. En aquel momento, indiscutiblemente, se valoraba más lo ajeno. Y se valoraba lo ajeno porque con mucha envidia se contemplaba sociedades que vivían en plena libertad, y aquí nosotros estábamos en aquel momento en una terrible dictadura que hasta la muerte del dictador fue dando coletazos. Pero yo creo que ahora ya no es así. En aquel momento se valoraba y había mucha gente que de una manera más o menos clandestina pasaba a Francia para ver cine, por ejemplo. Se valoraba la cultura externa, que aquí estaba prohibida. Yo recuerdo que, por ejemplo, Picasso es un pintor del que nos sentimos ahora mismo extraordinariamente orgullosos, pero que no aparecía como tal en los libros de texto. Yo recuerdo también que no aparecía tampoco en los libros de texto la posibilidad de estudiar los logros alcanzados en la Segunda República. Se iba fuera a buscar aquello que aquí no se tenía. Pero en parte no se tenía porque existía una falta de libertad, porque la economía tampoco estaba enfocada de tal manera que no tuviera el mismo desarrollo que fuera, pero que ahora mismo no. Yo creo que ahora mismo hemos conseguido un nivel importante de desarrollo, un nivel cultural también muy apreciable, y esto hace que también exista un movimiento hacia lo contrario. Por ejemplo, durante mucho tiempo y durante la época de la dictadura, las lenguas autóctonas fueron prohibidas. Hablar valenciano se consideraba como algo propio de pueblo, de las zonas rurales. Sin embargo, eso está rescatado y actualmente en la mayor parte de las universidades, aquí en Valencia, la enseñanza es en valenciano, como lengua con las mismas características que el castellano. Hemos empezado a valorar lo propio.
Que es verdad, se ha alcanzado esa valoración importante y propia que cada pueblo debe hacer de su cultura. Y eso está muy bien, porque si no nos conocemos y no nos reconocemos nuestras cualidades y nuestros valores, no podemos, digamos, cimentar esa valía. Incluso hay aptitudes, a veces, que la valoración se lleva al extremo de la sobrevaloración, asumiendo aptitudes de orgullo y de prepotencia, sobre todo con respecto a las culturas que proceden de países cuya economía es pobre, y sobre todo a los países que se le llaman los del tercer y cuarto mundo. Entonces, está muy bien la valoración y el autorreconocimiento, como toda persona y como todo pueblo lo debe hacer. Pero también no es correcto, me parece a mí, cuando llega uno a asumir una actitud de narcisismo tal que se crea el ombligo del mundo y que se crea que solo lo mejor que existe en el mundo es lo de uno y que lo de los demás no vale. Yo sobre todo veo tendencia de no escuchar y de no valorar otras culturas solo por el hecho de ser pobres, de proceder de países pobres, y no le dan esa valoración o ese reconocimiento. Es que la valoración se la están dando solo al valor económico, al materialismo imperante que tenemos. En ese sentido, también hay un poco de desequilibrio a veces.
Sí, tienes mucha razón. Efectivamente, pueden existir esas actitudes de orgullo y de prepotencia, y pueden existir sobre todo dirigidas a personas inmigrantes, porque en sus países de origen no tienen posibilidad de desarrollar su vida. Sin embargo, no podemos olvidarnos que esas culturas de las que vienen estas personas inmigrantes, en otra época de la historia, han sido culturas brillantes. Y que, por otro lado, nosotros y nosotras aquí en España tenemos mucho, muchísimo de Latinoamérica. Y no solamente de Latinoamérica, sino de los países árabes, que actualmente se tiende a despreciarlos más. Y no sé si la palabra apropiada es despreciar. Es una necedad despreciarlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 25% de nuestras palabras, de las palabras que usamos cotidianamente, son de origen árabe. Pero es que además tenemos cantidad de costumbres que son de origen árabe. Cuando la cultura musulmana llega aquí, no podemos decir que sean árabes porque solo era la minoría administrativa, eran del norte de África, la mayor parte de la gente que pasa en el año 711, bereberes y berberiscos del norte de África, nos enseñan a lavarnos, instauran los baños públicos. Son ellos los que introducen el cristal en las copas para beber, considerándolo mucho más higiénico que el bronce o el metal que se utilizaba. aquello supone un avance, sobre todo en medidas higiénicas. No es mentira el que algunos pseudo historiadores se metan con Isabel la Católica por su mal olor. Sin embargo, son ellos los que de alguna manera dan ese culto al cuerpo en cuanto a la limpieza. Los baños públicos estaban siempre llenos. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no había cafeterías ni bares, y entonces eran lugares de reunión, que aquello también lo instalaron los romanos. Sin embargo, el desarrollo económico de unos pueblos y otros ha sido totalmente distinto. Y ahora mismo nos encontramos con que los países del arco mediterráneo, los países magrebíes, pertenecerían a ese tercer mundo del que tú hablas. Y es cierto que de alguna manera los miramos con prevención o con una cierta distancia. Pero creo que sería importante reflexionar, porque aquí el que más y el que menos, y yo me apunto al carro, si tuviéramos posibilidad de analizar nuestro árbol genealógico, veríamos como nuestro abuelo número 30 o 35 era un musulmán, y son ellos además los que nos enseñan a cultivar la tierra, son ellos además amantes de la cultura, los que hacen que perviva esa cultura. Yo en alguna ocasión he hablado aquí de la Escuela de Traductores de Toledo, y recuerdo perfectamente que decía que era un ejemplo de convivencia, puesto que allí estaban judíos, musulmanes y cristianos traduciendo los mismos códices. De vez en cuando tenemos que pegar una mirada a la historia para rescatar todos esos aspectos de tolerancia que ahora mismo no se dan.
Yo quisiera incidir sobre la tradicional atribución a la sociedad española del patriarcado, del machismo. ¿Aún está vigente con la misma virulencia que hace unos años? ¿O estáis viendo que está cambiando de una forma lenta pero paulatina?
Todavía sigue imperando esos comportamientos machistas, no solamente que se da al interior de la familia, no solamente que porque la mujer en la actualidad lleva una doble carga laboral fuera de su casa y dentro de su casa, porque aún falta mucha concientización por parte del hombre, de su familia, en colaborarle y en colaborar todos como comunidad para aliviar los quehaceres domésticos, sino porque aún se ve en la relación de pareja esa tendencia que hay del hombre a poseer tal vez la mujer, porque vemos con mucha frecuencia estas muertes que se dan en las relaciones de pareja y que se llega al grado del asesinato, como si su mentalidad le impidiera permitir que esa mujer que estuvo unida a su vida tenga otra vida y que tiene derecho a ser bien tratada y alejarse de él por los malos tratos o la mala vida que le dé. Para mí eso es un gran reflejo todavía del machismo que se tiene, y aún en las diferencias salariales y en muchos problemas que todavía como sociedad las mujeres padecemos del machismo.
Sí, el machismo todavía tiene los cimientos muy sólidos, a pesar de que están un poco cercenados, y los hemos cercenado nosotras. No es porque ellos hayan evolucionado. Marta ha hablado de algunas consecuencias de este machismo. Quizá la más grave sería ese sentido de propiedad que tienen sobre las mujeres que las lleva al asesinato. Hay aspectos que denotan ese cambio del que hablaba Enrique hace un momento. Por ejemplo, todos estos días estamos viendo las reacciones cada vez que uno de los presuntos asesinos existen. Eso ha dejado de ser un problema privado para pasar a ser un problema social. Eso es un avance. Es decir, el repudio por parte de la sociedad de los maltratadores, de los asesinos de mujeres, es un avance. Ha salido del entorno de lo privado. Pero de todas formas, son muchos años de patriarcado que, aunque existan leyes que intenten de alguna manera romperlo, yo siempre digo que las leyes no cambian las mentalidades. Nos tenemos que empeñar en aplicarlas. Son esas medidas preventivas las que cambian las mentalidades. Desde la escuela, de los primeros momentos del desarrollo de esos potenciales ciudadanos y ciudadanas. Nos queda mucho por recorrer todavía.
Otra de las características que me llama la atención, en mi caso como extranjera, y que me llamó la atención recién llegué aquí, es el hecho de que se habla en tono bastante fuerte, en tono elevado y con tono impositivo, mandón. Pues he comprendido que de generación en generación se ha transmitido esta forma de hablar para otras culturas externas, no comparándonos con unas características más extremas con respecto a España, que sería Inglaterra. Pero, por ejemplo, con Latinoamérica. A nosotros nos llama e impacta un poco esa forma de hablar fuerte y casi en tono peleonero, como forma de tono agresivo, que se pregunta una vez, ¿estará hablando o estará peleando? Y también al interior de las familias, los padres, las madres y a sus hijos, entre familias, se hablan de forma agresiva por ese tono fuerte, por ese tono impositivo.
Es cierto que los españoles y las españolas tenemos fama de gritones en el extranjero. Y es cierto, por otro lado, eso lo estamos observando todos los días, que la gente que procede de Latinoamérica, a mí al menos me llama la atención, la dulzura con la que se expresan. Me llama la atención además de una manera envidiable. Pero también he observado en otros países ribereños del Mediterráneo, que hablan también de una manera, como bien ha descrito Marta, a gritos e impositiva. Por ejemplo, en el sur de Italia, en Sicilia, en toda la parte del sur de Italia, también se suele hablar en un tono alto y a menudo a gritos y de una manera mandona, como ella decía. El problema de esto es que lo vamos transmitiendo, como transmitimos todos unas veces consciente o inconscientemente, los niños y las niñas se mueven por mimetismo. E indiscutiblemente, si ven que sus padres gritan y sus madres, ellos gritan también. Me atrevo a decir que es un aspecto más de ese machismo. El dominio se puede hacer de muchas maneras e indiscutiblemente, mediante una manera de hablar, tú puedes llegar a dominar a una persona. Pero sí que es cierto que españoles tenemos fama de gritones.
Observo en el caso de Ofelia, no, porque es española, evidentemente. Y hablar mal de España y de los españoles es quizás otro atributo propio de nuestra comunidad. Sin embargo, Marta también incide quizás más en lo negativo que en lo positivo. Marta lleva ya aquí viviendo en España 9 años y ya tiene un proceso de inculturación y ha cogido lo bueno y lo malo de esta cultura. Pero me gustaría darle un giro a ese coloquio. ¿Qué cosas positivas tiene el español y la española? Hasta ahora estamos incidiendo especialmente en lo negativo. ¿Qué consideráis que se puede destacar como valor de la sociedad española?
Tiene varios, como todas las personas y los pueblos, tenemos cualidades y defectos. De lo positivo que se puede sacar del temperamento fuerte es que se refleja en el hecho de defender, de ser reivindicativos y ser defensores de sus propios derechos como comunidad. Eso es algo muy positivo, porque la gente se moviliza, sale y protesta, no tiene miedo a denunciar, no tiene miedo a hablar, así ruede la cabeza de quien sea, del que se encuentren en el lugar del poder que sea, que se haga justicia y que se defiendan los derechos como pueblo. Eso es algo muy positivo, que veo, digamos, en el aspecto contrario de lo que sería el carácter fuerte. Otro aspecto positivo que veo, tiene la facilidad de expresar las emociones. Entonces, pues son extrovertidos. Y también que el pueblo español en muchas ocasiones es muy solidario, sobre todo con los países que son muy pobres, con América Latina, con África. Al parecer, y por lo que la gente se manifiesta y expresa, se conmueve. No todo el mundo va, pero sí que hay grupos, ONGs y personas especiales que van a sacrificarse, digamos, entre comillas, y a trabajar por otros, por los necesitados, y eso me llama bastante la atención en ese sentido.
Sí, es cierto que los aspectos que Marta ha enumerado como positivos, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Somos muy extrovertidos aquí, más los del sur que los del norte. Hay algunos estudios que hablan de que es una influencia del clima, no lo sé. Es que en un clima mediterráneo vivimos más en la calle y eso posibilita el que nos podamos comunicar unos con otros. En un clima cántabro, pues indiscutiblemente se tienen que meter más en casa. Yo destacaría un aspecto que es la solidaridad, que ya lo ha enumerado Marta. Es cierto que cada vez que existe una catástrofe natural o provocada por la mano del hombre, solemos salir a la calle en masa a manifestar nuestra solidaridad con aquel pueblo o aquellas personas que consideramos víctimas y al mismo tiempo criticar a aquel pueblo o aquellas personas que consideramos verdugos. Yo todavía estoy impactada aquí en Valencia cuando al final se llevó adelante la guerra de Irak. Fue una manifestación tan sumamente grandiosa, enorme, que no pudimos movernos del sitio que teníamos al llegar a la manifestación. Yo recuerdo que en aquella manifestación, además, era servicio de orden y al final dije sálvese quien pueda, porque no podía moverme por las calles del itinerario teniendo en cuenta la cantidad de gente que había con el pueblo palestino. Ha sido también una manifestación muy numerosa. Tenemos además costumbre de manifestarnos. Nosotros ahora mismo, ante esta terrible situación de crisis, estamos saliendo a la calle constantemente a decir a quien sea, al responsable, a esa banca, a esos empresarios, al gobierno, que no estamos de acuerdo con la crisis, que somos los trabajadores y trabajadoras los que le estamos pagando y no lo hemos provocado. Eso también sería parte de esa manera que tú decías de ser extrovertidos, de expresar nuestras emociones. Yo creo que eso es bueno, porque da salida a toda esa serie de aspectos que tenemos interiorizados, que pueden hacer daño y tenemos facilidad para salir a ello. Va unido el hecho de que seamos también reivindicativos e indiscutiblemente defensores de los derechos humanos. ¿Cómo no vamos a ser los españoles y españolas defensores de los derechos humanos si durante unos largos 40 años hemos vivido una etapa histórica de sombras, de noche, donde los derechos humanos eran constantemente conculcados? Tenemos que serlo. Por eso también es importante analizar la historia, ha puesto ahí los factores que son los que posibilitan nuestra personalidad.
Ya que es difícil, como he comentado anteriormente, aprender una realidad externa siendo uno parte de esa comunidad, Ofelia y Marta están vinculadas a los movimientos de inmigración y quizás tengan alguna información que nos puedan facilitar de cómo ven esos inmigrantes al pueblo español, sean latinoamericanos, de Europa del Este, africanos. ¿Qué concepto más común tienen del español y de la española esas personas que están creando riqueza con nosotros en nuestro país?
Cada ciudadano es un mundo, se comportan de acuerdo a su forma de pensar y de acuerdo a su escala de valores. Si encuentran personas acogedoras, que respetan, que no menosprecian, pues tendrán experiencias positivas y valorarán mucho aquellas personas francas, sinceras, que dan acogida, que dan apoyo y que dan ayuda. También está la parte negativa de aquellas personas que se quejan de los jefes que tienen en los lugares de trabajo, que son de esa manera, humillativos, impositivos, no respeta a la persona como si fuera otro ser humano igual a él, solo que los une un vínculo laboral, sino que lo menosprecia y lo considera inferior a él, por esa actitud de que muchos piensan que como la gente procede de un país pobre, pues valen menos que ellos. Se les salen esos defectos de prepotencia y de orgullo, fuera que también les tiene que sufrir otro de los defectos que hay una tendencia a tenerse en muchas partes, pero que también aquí observo más, es el hecho de las personas ser irascibles, tienden a la irascibilidad con facilidad, pues van de la mano de la impulsividad. Entonces, eso se refleja también en el trato con sus trabajadores, que ellos son afectados por algún maltrato, por algún grito, por alguna humillación, por ese carácter irascible e impulsivo que también caracteriza a mucha gente española.
Las personas que vienen de fuera, como los jeques árabes, creo que tienen muy buen concepto de los españoles. Vienen con su séquito de Cadillacs, de Mercedes. Vienen, además, alquilando hoteles enteros. Y con un dinero constante y sonante en la mano, eso hace que se les trate de otra manera. Pero la gente humilde, la gente trabajadora, que procede de diversas partes del planeta, donde, repito, no tienen posibilidad de subsistir, y en un legítimo derecho, vienen a otras zonas a buscar unas mejores condiciones de vida, a menudo son explotados por todos los aspectos que Marta ha relatado. A menudo no tienen conocimiento de sus derechos, a menudo están alejados de su familia y no tienen ese soporte familiar que tenemos los aborígenes de aquí. Son objeto de explotaciones y, lógicamente, a cualquier persona que se la explota, sea a nivel laboral o a cualquier otro nivel, nunca puede tener un buen concepto del explotador. Eso sería el síndrome de Estocolmo, yo nunca me lo he terminado de creer. Son contradictorias las consideraciones que determinadas culturas tienen del pueblo español. Ya llevamos una larga tradición de inmigración. Las personas inmigrantes empiezan a estar organizadas, que además toman contacto con las organizaciones del país, que somos las encargadas o de alguna manera saben que se pueden acercar a nosotros, pues para conocer sus derechos, para llevar adelante cualquier tipo de protesta o de recurso cuando sus derechos se conculcan. Eso hace que exista también una cercanía entre la persona de fuera y la aborigen. Yo creo que se va cambiando un poco ese concepto. Tienen también muy asimilado que desde el momento en que están en España y que tienen un permiso de trabajo, gozan absolutamente de los mismos derechos que el resto de los españoles. Y no se les puede pagar menos por un trabajo que se le paga a un autóctono, yo creo que lo empiezan a tener asimilado. También las personas de fuera tienen que acercarse a las organizaciones solidarias que aquí existen, a las organizaciones que defendemos los derechos humanos, a las organizaciones en concreto, por ejemplo, de mujeres, que estamos siempre dando la batalla para que se denuncie el maltrato hacia las mujeres, que es algo muy extendido entre las comunidades de extranjeros. Cuando alguna persona extranjera ha tenido un problema y desde una organización sindical, que es donde yo trabajo, se ha puesto todo el empeño para solucionar el problema, el agradecimiento dura toda la vida, a pesar de que estás defendiendo un derecho y que es nuestro trabajo defender los derechos. Pero son personas extraordinariamente agradecidas.
Como es habitual, si os parece, hacemos un pequeño resumen de vuestra intervención sobre cómo es el español y la española de ayer y de hoy.
El no conocer nuestra historia es no conocernos a nosotros mismos. Como hay una frase que dice por ahí, estar condenados a repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Y que como pueblo y como personas es un ejercicio positivo el reflexionar acerca de lo bueno y de lo malo que tenemos. En lo positivo, para autoafirmarnos y valorarnos, o sea, autorreconocernos, y en lo negativo, para aceptar los errores y, si queremos ser mejores, hacer el esfuerzo de cambiar, no quedarnos empeñados y empecinados en lo malo que tenemos.
Los españoles y españolas de hoy somos muy distintos a los de ayer, y ese ayer yo no lo pongo muy lejano. Actualmente creo que somos gente más formada, existen muchas más oportunidades para todos y para todas. Eso nos da también un nivel cultural y un nivel de conocimientos que nos obligaría a entender absolutamente todas las situaciones. A entender las situaciones desde un análisis racional. Sin embargo, yo también añoro muchas de las cosas del ayer. Yo me he criado en un pueblo y añoro aquellos lazos de vecindad que eran prácticamente lazos familiares, donde cada vez que una persona de aquel pueblo tenía un problema, automáticamente toda la población del pueblo, tuviera la extracción que tuviera, se identificaba y sentía el problema como tuyo. Yo creo que hoy nos hemos deshumanizado un poco precisamente por ese crecimiento económico y al mismo tiempo formativo y todo lo demás. Y en ese sentido lo ideal sería aunar las posibilidades que tenemos hoy con aquellos aspectos solidarios, humanos, que antes existían precisamente por aquella vida en contacto. Es cierto que las ciudades han crecido, que las zonas rurales también han crecido, que existen elementos de distracción que hacen que las personas se aíslen en sus casas. Todo eso habría que corregirlo para volver a aquellos valores que existían hace 50 años de solidaridad, valores de humanidad, y que muchas veces los perdemos.
Hemos intentado de alguna forma incidir en lo que puede ser más significativo, pero ha habido otras cuestiones que no hemos hablado, como por ejemplo la familia, y otras cuestiones que quizás en otro momento las retomemos para incidir sobre esa cuestión. Pero sobre todo sí que hemos intentado exponer unas ideas, unas opiniones para el diálogo, para la comunicación y para intentar que esa interacción social, que a veces está minimizada, como decía Ofelia, por la formación y por el trabajo, no permite espacio suficiente para comunicarse con los demás y, evidentemente, con los hijos y las hijas. Gracias, Ofelia Vila, por tu intervención. Marta Cecilia Ardila, hasta una próxima ocasión. Para finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio, en el espacio Despedida en Verso, nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Ovillejos, del que es autor Miguel de Cervantes Saavedra. Escuchemos.
Miguel de Cervantes Saavedra nació en Alcalá de Henares en 1547 y falleció en Madrid el 22 de abril de 1616. Marchó muy joven a Roma, donde fue paje de un cardenal. Participó posteriormente en la batalla de Lepanto, donde fue herido y quedó manco del brazo izquierdo. Cuando regresaba a España fue hecho prisionero por piratas argelinos, sufriendo 5 años de cautiverio en Argel. Finalmente fue rescatado y vuelto a España, donde desempeñó el cargo de recaudador. Aficionado a la poesía, hallamos entre sus obras alguna que merece destacarse, como Al túmulo de Felipe II y el libro Viaje al Parnaso. Como dramaturgo alcanzó mayor dimensión El cerco de Numancia, Los baños de Argel, Pedro de Urdemalas y Los entremeses, El retablo de las maravillas y La guarda cuidadosa. Son sus obras más representativas. Su carrera de novelista se inició en 1585 con La Galatea. En 1613 publicó las novelas ejemplares, entre las que destacan Rinconete y Cortadillo, La gitanilla, El licenciado Vidriera y El coloquio de los perros. Escribió El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, primera parte en 1605, segunda parte en 1615, lo que le otorga el primer puesto en la literatura española, siendo considerada además una obra maestra de la literatura universal. En la edición de hoy de Despedida en Verso, Ovillejos, de Don Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Quién menoscaba mis bienes? Desdenes. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Ausencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y quién mi gloria repugna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Locura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura.
Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía Tiempo Radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
la violencia hacia unas prostitutas, incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.